Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Allí en donde se encuentren en su pequeño, pequeño trocito de planeta azul. Y bueno, pues ya estamos listos para leer el capítulo número 17. 17 de El mensajero de Lois Lowry. Y vamos a ver cómo es que logran salir, si es que logran salir, Matty y Nora del bosque. A ver qué sucede. Yo estoy súper clavada con esta historia. Entonces vamos para allá. Y vamos a darle un segundo. Ah, aquí está. Muy bien. Capítulo 17. La segunda tarde, Matty sufría dolores espantosos y sabía que pasaría un día más antes de que llegara lo peor. Sus brazos, envenenados por la savia, estaban llenos de pus, débiles, hinchados y ardientes. El sendero había vuelto a espesarse, y los matorrales le arañaban y escarbaban en las quemaduras infectadas, haciéndole sentir ganas de gritar. No podía permitir que Nora siguiera creyendo que se trataba de un viaje normal y corriente. Le contó la verdad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella. «No lo sé», dijo Matty. «Tal vez dar la vuelta, supongo. Pero ya ves que el sendero se ha cerrado de nuevo. No creo que pudiéramos encontrar el camino ni pasar otra vez entre esas enredaderas. ¡Mira mis brazos!». Retiró las destrozadas mangas con cuidado y se los enseñó. Nora dio un grito ahogado. Ya no parecían miembros humanos. Se habían hinchado de tal manera que la propia piel se había rasgado y rezumaba un fluido amarillento. «Queda poco para llegar al centro», explicó él, «y una vez que lo atravesamos, enfilaremos el sendero de salida. Pero aún tenemos mucho camino por delante y es posible que todo empeore». Ella le siguió, sin quejarse, porque no había otra opción, pero estaba pálida y atemorizada. Cuando al fin llegaron a la laguna donde él solía llenar su cantimplora y a veces pescar algún pez, la encontraron estancada. El agua, antaño fresca y clara, se había vuelto marrón oscura. Estaba obstruida por insectos muertos y despedía un olor a alguna clase de inmundicia que Matty no osó imaginar. Así que además pasarían sed. La lluvia se detuvo, pero los dejó empapados y helados. El hedor era mucho, mucho más fuerte. Nora extendió el ungüento de hierba sobre sus labios superiores y tapó sus bocas y sus narices con trapos para mitigarlo. Juguetón, acurrucado, con la cabeza gacha, continuó en la chaqueta de Matty. De pronto el sendero, el mismo sendero de siempre, terminó abruptamente en una ciénaga que antes no existía. Juncos afilados como cuchillos emergían del brillante cieno. No había modo de rodearla. Matty la miró con fijeza, intentando idear un plan. «Voy a cortar un trozo largo de liana, Nora, para usarlo como cuerda. Nos ataremos para que si alguno de nosotros queda atrapado». Flexionando con dificultad sus brazos grotescamente hinchados, alcanzó un trozo de liana y la cortó. «Yo la ataré», dijo Nora. «Eso se me da bien. He tejido mucho». Rodeó con destreza la cintura de Matty y después la suya. «¡Mira qué rápido!», dijo. Tiró de los nudos y él observó que había hecho una obra maestra. Había atado a la perfección la liana, dejando entre ambos un segmento libre. «Yo iré primero», dijo Matty, «para comprobar el fango. Lo que más me preocupa es que haya...». Nora asintió. «Ya sé, hay fangos llamados arenas movedizas». «Sí. Si empiezo a hundirme, tiras fuerte para ayudarme a salir. Yo haré lo mismo por ti». Avanzaron por la ciénaga, centímetro a centímetro, buscando matorrales donde apoyar los pies, probando la succión cuando no tenían más remedio que meterse en el lodo. Los afiladísimos juncos se hundían sin piedad en sus piernas y los mosquitos se cebaban de su sangre. De vez en cuando tiraban el uno del otro para liberarse de la succión. Las sandalias de Nora, primero una y después otra, fueron absorbidas y desaparecieron. Milagrosamente, los zapatos de Mati siguieron en su sitio, cubiertos de fango resbaladizo, así que cuando logró salir de la ciénaga, parecía calzado con pesadas botas embarradas. Esperó allí, sujetando con fuerza la liana, ayudando a Nora a alcanzar la orilla. Cuando llegó, Mati se sirvió de la navaja para cortar la enredadera que los unía. «¡Mira!», dijo señalando sus pies recubiertos de un cieno que ya empezaba a acercarse. Por un instante tuvo el desquiciado deseo de reírse de sus estrafalarias botas. Después se fijó en los pies descalzos de Nora y sintió un escalofrío. Estaban en carne viva, empapados por la sangre de los antiguos cortes que se habían reabierto y de las nuevas laceraciones causadas por los aguzados juncos. Mati se arrodilló en la orilla, recogió barro con las manos y cubrió con suavidad los pies y las piernas de la joven para detener la hemorragia y aplacar el dolor con el lodo fresco. Miró el cielo a través de las tupidas copas de los árboles, tratando de averiguar la hora. Cruzar la ciénaga les había llevado mucho tiempo. Apenas podía mover los brazos, pero aún era capaz de empuñar la navaja. Nora, con pies y piernas enlodados, se arrodilló junto a él, intentando recobrar el aliento. El hedor les dificultaba la respiración, y Mati notó que el perro jadeaba dentro de su chaqueta. Se obligó a hablar con optimismo. «Sígueme», dijo. «Creo que el centro está justo delante, y pronto caerá la noche. Buscaremos un sitio para dormir y mañana recorreremos lo poquito que nos queda. ¡Tu padre te está esperando!» Siguió andando despacio y Nora se levantó sobre sus pies destrozados y lo siguió. Mati sentía que la razón le abandonaba de vez en cuando y empezó a imaginar que salía de su cuerpo. Le gustaba, le permitía escapar del dolor. Iba a la deriva por el aire, mirando un muchacho tenaz que luchaba sin tregua contra la espesura hiriente y tenebrosa, conduciendo una joven lisiada. Sintió pena por la pareja y deseó invitarlos a remontar el vuelo y flotar cómodamente con él, pero su yo incorpóreo carecía de voz y fue incapaz de llamarlos. Eran ensoñaciones diurnas, evasiones, y no duraban mucho.
«¿Podemos pararnos un momento? Necesito descansar. Lo siento».
La voz de Nora era débil y estaba amortiguada por el trapo que cubría su boca.
«Aquí arriba hay un claro pequeño. Tendremos sitio para sentarnos».
Mati señaló y siguió adelante hasta el lugar que había avistado. Cuando llegaron, desenrolló su manta y la puso de cojín en el suelo. Se desplomaron uno al lado del otro.
«¡Mira!»
Nora señaló la falda de su vestido. La tela azul, ahora descolorida, estaba hecha jirones.
«Las ramas me persiguen. Son como cuchillas. Me han cortado la ropa».
Examinó el destrozado vestido con sus largas tiras desgarradas.
«Pero no me han llegado a la carne. Es como si estuvieran esperando. Como si primero se burlaran de mí».
Durante un instante espantoso, Mati recordó la descripción que Ramón había hecho del pobre suministrador, enredado en el bosque, estrangulado por las lianas. Se preguntó si el bosque también se habría burlado de él, quemándole y cortándole, antes de darle muerte.
«Mati, di algo».
Él se libró de sus pensamientos. Había dejado que su mente fuera de nuevo a la deriva.
«Perdona», dijo. «No sé qué decir. ¿Qué tal tus pies?»,
se le ocurrió preguntar. Notó que ella se estremecía y miraba hacia abajo. El barro que le había aplicado como calmante se había caído. Sus pies no eran más que carne desgarrada.
«Y fíjate en tus pobres brazos», dijo ella.
Las mangas rotas estaban empapadas con el pus de las heridas. Él recordó que en pueblo, cuando una persona andaba con dificultad, otra más fuerte la ayudaba gustosa. Cuando una persona tenía una herida en el brazo, era atendida y cuidada hasta que se curaba. Escuchó sonidos a su alrededor y pensó que se trataba de los ruidos de pueblo. Las risas suaves, las conversaciones tranquilas, el ajetreo del trabajo diario y las vidas felices. pero era una ilusión producto del recuerdo y la añoranza. Los sonidos que oían era el croar áspero de una rana, el movimiento furtivo de un roedor en la maleza y las burbujas espumosas que eructaba alguna criatura reptante y maliciosa en las lóbregas aguas de la laguna.
«Me cuesta mucho respirar», dijo Nora.
Mati cayó en la cuenta de que a él también. Era la densidad del aire con su terrible hedor. Era como una almohada hedionda, apretada con fuerza contra sus rostros, que les dejaba sin aire, que los ahogaba. Tosió. Pensó en su don, inservible ahora. Quizá aún tuviera la fuerza y el poder necesarios para curar sus brazos o los pies de Nora. Pero entonces llegaría la siguiente arremetida, y la siguiente, y él estaría demasiado débil para resistirlas. Incluso ahora, mirando con desgana hacia abajo, vio que un zarcillo verde pálido salía de la parte inferior de una mata de espinos y se deslizaba sigilosamente hacia ellos. Lo vigiló con algo parecido a la fascinación. Se movía como una víbora joven, decidido, silencioso, letal. Mati volvió a sacar la navaja del bolsillo. Cuando el tallo sinuoso y siniestro, en apariencia no mayor que los zarcillos de guisantes que crecían a principios de verano en su huerto, alcanzó su tobillo, empezó a curvarse con fuerza sobre la carne. Mati se agachó con rapidez y lo cercenó con la navaja. Al instante, el zarcillo se volvió marrón y se separó de él, exánime. Pero no se trataba de una victoria. Era una mera pausa en una batalla que sin duda iban a perder. Notó que Nora buscaba su atillo y le habló con dureza.
«¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos que irnos! ¡Es peligroso quedarse aquí!»
Ella no había visto la cosa mortífera que acababa de atacar a Mati, pero él sabía que aparecerían otras. Vigiló los arbustos para localizarlas. Se dio cuenta de que primero había ido a por él. «No quería morir antes que ella». No quería dejarla sola. Vio consternado que ella sacaba sus útiles de bordar.
¡Nora! ¡No tenemos tiempo!
¡Debería ser capaz de...!
Enhebró la aguja con destreza.
¿De qué? Se preguntó él con amargura. ¿De hacer un bordado bonito que describa nuestras últimas horas?
Recordó que en los libros de arte que había hojeado en casa del líder, muchas pinturas representaban la muerte. Una cabeza cortada en una bandeja. Una batalla y cuerpos desparramados por el suelo, espadas, lanzas y fuego, y clavos martillados en la carne delicada de las manos de un hombre. Los pintores habían conservado ese dolor a través de la belleza. Quizá ella pudiera. Miró sus manos. Volaban sobre el pequeño bastidor, metiendo y sacando la aguja. Sus ojos estaban cerrados. No mandaba sobre sus dedos. Se movían solos. Él esperó, vigilante, escrutando los arbustos que los rodeaban. Temía la noche. Quería marcharse, alejarse de aquel lugar, antes de que oscureciera. Pero esperó mientras las manos de Nora se movían. Por fin, ella abrió los ojos.
«Alguien viene a ayudarnos», dijo. «El joven de los ojos azules».
«¿Líder? ¿Viene líder?»
«Ha entrado en el bosque».
Mati suspiró.
«Es demasiado tarde, Nora. No nos encontrará a tiempo.
¿Sabe que estamos aquí?»
«Puede ver más allá», dijo él y tosió. «Te lo había dicho. No me acuerdo».
«¿Ver más allá?» Ella empezó a guardar sus cosas.
«Es su don. Tú ves más adelante. Él ve más allá. Y yo...»
Mati guardó silencio. Levantó un brazo terriblemente hinchado y miró con una apatía el pus que exudaba la manga. Después se rió con aspereza.
«Yo curo ranas».
«¡Ay, Dios mío! Pues esto se está poniendo cada vez más emocionante. ¿Llegará líder a salvarlos? Ay, no lo sé, pero ya el que sigue es el capítulo 18, oigan. Y este nomás tiene 20, así es que ya estamos en la recta final. Ya mero nos enteramos de qué va a pasar. Y bueno... pues yo los espero. Mañana nos vemos aquí. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Ay, qué emocionante está esto! Pero bueno, nos vemos, los quiero. Adiós.